Continuemos, como le decía, platicando de este tema que le he titulado Las batallas por la mente. Si usted ha escuchado al apóstol, él ha estado hablando acerca de la estatua de Nabucodonosor. El enemigo, por ejemplo, quiere apropiarse de las generaciones. Y para apropiarse de las generaciones, lo que hace es trabajar en la mente de las personas. Y ese es el trabajo que él hace en la mente de las personas. Y por eso yo titulé a este tema Las batallas por la mente, porque cuando empezamos a ver en la Biblia las situaciones que ocurren en la mente, pues ocurren muchas cosas buenas y también ocurren cosas malas. Es como hemos conversado, ¿verdad, hermanos? Por ejemplo, una persona que, por ejemplo, tenga algún miembro del cuerpo malo, esa persona de todos modos es útil, ¿verdad? Si no tiene un brazo o si no tiene una pierna, qué sé yo. Pero una persona que tiene mala la cabeza, el cerebro, aunque todo su demás cuerpo esté sano, esa persona no es útil. Al contrario, es una persona peligrosa, ¿verdad? Porque yo recuerdo, hermano, el caso de que salió en la televisión de un muchacho señor, no sé qué edad tenía, pero él era enfermo, tenía enfermedades en su cabecita, ¿verdad? No piojos, sino que adentro, ¿verdad? Y entonces lo dejaron a él con sus sobrinos y un día él mató a sus sobrinos. Y cuando empezaron a hacer la investigación, le tuvieron que hacer un examen de que si él estaba en sus capacidades normales, y pues se determinó de que no estaba en sus capacidades normales. Obviamente lo condenaron, pero la condena no fue tanta como alguien que sí hubiera sido consciente de lo que estaba haciendo. Y esto, le pongo este ejemplo porque entonces aquí nosotros vemos, por ejemplo, aquí, solo para hacer este repaso. Daniel capítulo 3 y verso 1 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos, ahí hay un 6, su anchura era de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, en el territorio de Babilonia. En Babilonia había un lugar o un campo que se llamaba Dura. Y esta palabra Dura, según el diccionario Hitchcock, significa generación. Entonces, Nabucodonosor representa al anticristo. Y la estatua esta, la estatua que levantó Nabucodonosor, es figura de la estatua que va a levantar el enemigo y que todos van a tener que adorarla. Y si no la adoran, pues los van a matar. La situación que es que el terreno donde el enemigo va a levantar, en un sentido espiritual, el terreno en donde el enemigo va a construir su imagen es en las generaciones. Entonces el enemigo está trabajando en las generaciones, está trabajando en las generaciones para que cuando él, el anticristo, se manifieste, de alguna manera no haya ningún tipo de oposición, sino que todos lo reciban con los brazos abiertos. Ahora, este trabajo no es que haya empezado después del año 2000. Ese el enemigo lo viene haciendo desde que la raza cayó. Cuando nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros buscamos, incluso el enemigo de alguna manera quería destruir la línea genealógica de donde iba a nacer Jesús, porque él no quería que el Señor naciera. O sea, él está interesado en destruir, y entonces, hablando en este sentido escatológico, él ha estado trabajando en las generaciones. Ahora, esto lo mencionamos el día miércoles, y aquí me llama la atención que viene el apóstol Pablo y dice en segunda carta a los Corintios capítulo 11 y verso 3, pero me temo que así como la serpiente, esta es la versión Peshita, así como la serpiente con su astucia hizo extraviar a Eva, del mismo modo, no sé si lo copié bien, ¿verdad? Pero aquí sería: del mismo modo, sus mentes sean desviadas de la sencillez que es en el Cristo. Entonces aquí nosotros vemos una relación de cómo la serpiente engañó a Eva, o como lo dice aquí, la hizo extraviar, porque ahí la palabra griega es engañar y esa palabra también significa extraviar. Pero lo interesante es la relación que hace el apóstol Pablo, que hace Dios, porque el Espíritu Santo inspiró esto. La relación que hace Dios en que cómo la serpiente engañó a Eva y la hizo extraviar, y ahora la iglesia estamos expuestos a que el enemigo, oiga, mire lo que dice aquí, haga un trabajo en las mentes para al final de cuentas extraviarlo y apartarlo del Señor Jesucristo. Entonces aquí, si usted ve, es el trabajo es a las mentes, porque aquí el enemigo quiere apoderarse de las generaciones. ¿Y qué va a hacer el enemigo para apoderarse de las generaciones? Apoderarse de las mentes de ellos. Cuando el enemigo se apodera de las mentes de ellos, o trabaja la mente de las generaciones, o moldea la gente, la mente de las generaciones, ya se quedó con ellos. Incluso poníamos el ejemplo, hermano, de la importancia de la mente. De cómo la mente, oígame hermano, de cómo la mente produce cambios físicos. La mente produce cambios físicos. Y lo poníamos en broma, ¿verdad? De cómo hay muchachos y que a los, qué sé yo, 11, 12 años no les gustan las niñas, ¿verdad? Y no se bañan y no se lavan los dientes ni se peinan, ¿verdad? Pero a los 14, 15 años ya les gustan. Tampoco se bañan, no se lavan los dientes, solo se peinan, ¿verdad? Pero ya cambiaron ellos. Ellos ya cambiaron, ¿verdad? Se echan perfumes, se echan gelatinas, se echan por aquí, por allá. ¿Y qué fue lo que cambió? La mente de ellos. Hubo un cambio en la mente, y ese cambio en la mente les cambió, como lo vamos a ver ahí, su comportamiento, o en otra palabra, la actitud que ellos tenían. Pero lo que cambió es la mente. Entonces aquí la Biblia, hermano, nos advierte que entonces el enemigo quiere apoderarse de las generaciones, y para apoderarse de las generaciones trabaja o ataca la mente de las personas. Y la Biblia de las Américas pues pone aquí que, vamos a ver si es el mismo verso, solo que en lugar de, aquí puso sentidos, pero en griego significa mente. Ahora, aquí hay una, dos, tres, vamos a hacer una, dos, tres, cuatro palabras en idioma griego que se utilizan para decir mente. Una es dianoia, ¿verdad? Que significa, entre muchas cosas, pensamiento, entendimiento, mente, meditación, conocimiento, entendimiento, mente, incluso actitud, la actitud que tiene alguna persona. Otra palabra es nous, que también significa mente, actitud, discernimiento. Otra es fronema, que también significa mente, la manera de pensar de las personas, la intención de las personas. Otra es noema, que es el intelecto y la mente de las personas. Y entonces, ¿qué hay en la mente del ser humano? En la mente del ser humano está la actitud que él tiene. Amén, en la mente. Alguien se siente menos que los demás y tiene una actitud así, que una mala actitud. Alguien se siente más que los demás, también tiene una mala actitud. ¿Pero dónde está eso? En la mente. ¿Tiene complejo de inferioridad? En la mente. ¿Tiene complejo de superioridad? En la mente. Entonces, en la mente está la actitud que mantienen las personas, ya sea buena o ya sea mala. En la mente está la capacidad de las personas para comprender. O sea que cuando el enemigo está atacando la mente de las personas para apoderarse de las generaciones, una de las cosas es que quiere cambiarle la actitud a las personas. Por ejemplo, dice la Biblia que los ojos altivos no le agradan a Dios. Y esos ojos altivos es una actitud. Están en el corazón y también están en la mente. Pero el enemigo empieza a atacar la mente para cambiarle la actitud a las personas, y que de alguna manera la gente le dé la espalda a Dios. Y por eso está trabajando la mente. En la mente está la capacidad de comprensión de las personas, ¿verdad? Esto es bien delicado, hermano. Porque entonces el enemigo lo que ataca la mente de las personas para que las personas no entiendan, por ejemplo, la palabra de Dios. Entonces es muy inteligente para las cosas seculares, pero para las co- y que son cosas terrenales, temporales, pero para las cosas eternas, ¿no? Entonces el enemigo lo que hace es que empieza a trabajarle la mente a las personas para moldearle o destruirle la capacidad de comprensión de las personas. En la mente está el conocimiento, en la mente están los criterios, que ya es cómo se comporta la persona, cómo se conduce, ¿verdad? Porque algunos hermanos, por ejemplo, tendrán el criterio de que, qué sé yo, de cocinar para la familia es malo y no lo hace, y hay otros hermanos que tienen un criterio más amplio y sí lo hace, por ejemplo, pero son los criterios. Y entonces el enemigo lo que hace es que ataca la mente, porque en la mente están los criterios. Y sabe cuál es el asunto, hermano, que pues nosotros pues ya somos cristianos, nos conocemos, hermano, y de alguna manera tenemos algún tiempo de caminar juntos como rebaño en el Evangelio. Pero cuando ven y es gente nueva, o gente recién convertida, por ejemplo, hay que trabajar en ellos estas partes. Bueno, está el entendimiento, está el intelecto. En la mente está el intelecto, ¿verdad? Todo lo que el hermano le aprendió en la escuela, en el colegio, en la universidad, está en la mente, está en el intelecto. En la mente están los pensamientos, está el razonamiento, están los recuerdos. Óigame pues, hermano, la mente es un botín, hermano, muy valioso. La mente es un botín muy valioso, y por eso el enemigo quiere, yo no le estoy diciendo que quiere endemoniar a la gente, no, esa es otra situación. Lo que él quiere es moldearle el pensamiento a la gente, para que sin que la gente esté endemoniada, la gente haga lo que el chamuco quiere, ¿verdad? Es como aquellos que le dijeron a Jesús, nosotros nunca hemos sido esclavos, le dijeron ellos. Pero Jesús les estaba hablando a ellos de algo más profundo, de algo más importante, y le dijeron, porque el Señor estaba hablando de la esclavitud, del pecado, y ellos no entendieron, y sí eran esclavos, ¿verdad? Entonces, según ellos eran libres, pero no eran libres. Entonces el enemigo trabaja la mente de las personas para que las personas piensen que están bien cuando realmente no están bien. Y así los tiene, ¿verdad? Bien, bien dormidos. Entonces, aquí en primera carta a los Corintios, capítulo 1 y verso 10, vemos uno de los ataques que el enemigo lanza en contra de las mentes de las personas. Y dice, les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes disensiones o divisiones. Antes sean perfectamente unidos en una misma mente, dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es un ataque a la mente? Las divisiones. Las divisiones pueden ser divisiones en el hogar. Se lo estoy poniendo en la familia. Ahora, si lo traemos aquí en la iglesia, ¿verdad? Si hay hermanitos o hermanitas que solo causando divisiones viven, ese cristiano tiene su mente dañada, y por eso crea divisiones en la iglesia. Anda creando divisiones, chismoseando por aquí, por allá, así en oculto, ¿verdad? Y lamentablemente siempre hay gente que le da oídos a eso, ¿verdad? En ese caso los dos tienen problema, el que chismosea y el que oye, así lo dice la Biblia. Pero sigamos, que solo es un repaso a esto. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 1, dice, pero les rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro recogimiento a Él, que no se muevan fácilmente de su mente. Aquí dice sentido, pero en griego es de su mente. No se muevan fácilmente de su mente, ni se turben, y mire, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Aquí ya, entonces el enemigo ya envía ataques espirituales a la mente de las personas. Ya hay algún chamuquín ahí estorbando. Incluso lo hemos platicado, hermanos. Si en algún momento nosotros tenemos que enfrentarnos al enemigo, nosotros llevamos las de ganar, porque el Señor está con nosotros. La única forma que el enemigo pueda afectarnos a nosotros es porque abrimos puertas. De lo contrario, él no puede llegar con nosotros a hacernos lo que se le dé la gana, porque nosotros no le pertenecemos a él. Dice la Biblia que el Señor nos compró a nosotros. Nosotros le pertenecemos a Dios. Pero hay algunos hermanos que le pertenecen a Dios y de todos modos abren puertas. Y ahí el enemigo empieza entonces con demonios a querer afectar, ¿verdad? Entonces el hermano o la hermana empieza a tener pensamientos raros, ¿verdad? Empieza a decir, es que tengo ganas de marihuana, dice, ¿verdad? ¿Qué si toda la noche se quedó oyendo canciones de marihuana? Cocaine se quedó oyendo, ¿verdad? Cocaine, cuando se despierta tiene ganas de un... Porque abrió puerta. Entonces el enemigo le empezó, dice la Biblia, el que a portilla vallado lo muerde la serpiente. El enemigo no va a estar esperando a que se le abra la puerta. Con un agujerito que se le abra, ahí se va a meter a atacar. Entonces también por palabras, esas palabras pueden ser habladas, ¿verdad? Palabras o por cartas que pueden ser escritos. Entonces ya lo ha hablado. Ya se puede, las palabras se pueden decir oyéndolas en vivo o en audio o en video, o cartas pueden ser incluso escritos, libros, periódicos, revistas, blogs. Y entonces viene el enemigo, vamos a ver, esta no es, mire cuál iba a poner yo, el campamento de papá le iba a poner ya. Aquí está, y no es ese lo que quería ver. Es el de abajo el que quería poner yo. Bueno, en esas, aquí le voy a poner el micrófono. Anoche incluso yo mandé un enlace ahí por WhatsApp y les pedí favor que vieran el video. Es este video. Porque aquí se explica cómo se puede legalizar cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero es un trabajo que se hace no de un año para otro, sino que puede llevar incluso, qué sé yo, unos 50 años. Se tardan 50 años, pero esos agentes de las tinieblas, digámoslo así, increíblemente son perseverantes en lo malo, y a los 60 años logran el objetivo que ellos tenían, o a los 70 o a los 80 años logran el objetivo que ellos querían. Pero lo empezaron hace 40, 50 años y fueron perseverantes y lo lograron. Y aquí hay un problema, porque entonces hay hermanos que no son perseverantes, ¿verdad? Que al mes ya quieren tirar la toalla, o al año, a los 15 días, qué sé yo. Yo quiero que me ponga atención en esto, le voy a poner el micrófono aquí para ver cómo se oye. Pero póngame mucha atención aquí, esto vamos a ver.
¿Se han preguntado por qué temas que eran tabú en el pasado, como el aborto, la homosexualidad, la eutanasia, etcétera, ahora ya no lo son y se están aceptando en la sociedad? Esto se debe a una técnica que la élite ha estado utilizando con un éxito increíble, y se llama la ventana de Overton, bautizada así en honor a su creador Joseph P. Overton, ex vicepresidente del Centro Mackinac de Política Pública de los Estados Unidos. Esta terrible técnica utilizada por los Illuminati describe con escalofriante exactitud cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes se consideraban descabelladas sean aceptadas a lo largo del tiempo. Y es que en la actual sociedad de la tolerancia, que no...
Es fijo, si como resultado una clara división entre el bien y el mal, esta técnica permite cambiar la actitud popular hacia conceptos considerados totalmente inaceptables. El columnista Evgeny Gorshastan considera que la ventana de Overton puede ser más eficaz que la carga nuclear como arma para destruir comunidades humanas. Esto lo publicó en un artículo en el portal ARMA. Y es que en verdad tiene razón. En principio, ningún tabú escaparía a la eficacia de esta terrible técnica. Por consiguiente, se podría cambiar de modo radical la valoración que la sociedad tiene actualmente en temas tan polémicos y aberrantes como el incesto, el bestialismo, la pederastía o serie de técnicas avanzadas cuyo desarrollo pasaría inadvertido para la sociedad. Pero ¿cómo funciona esta ventana? Para mostrar de qué manera esta técnica, ¿cómo funciona esta ventana de Overton?
Ahí, si se da cuenta, son etapas, ¿verdad? La primera etapa es traerlo a alguna discusión pseudocientífica, ¿verdad? Generalmente pseudocientífica. Y llega un momento en que todos los medios de comunicación, si alguien no quiere hablar, por ejemplo, de los homosexuales, que la homosexualidad es mala, lo empiezan a señalar, ¿verdad? Realmente hay muchos ejemplos que aquí, incluso en Guatemala, lo han puesto en práctica, ¿verdad? Bueno, es en todo el mundo, pero aquí también lo han hecho. Y no solamente para temas seculares, pero aquí ya vemos una presión de los medios de comunicación, porque dice manipulación mediática, ¿verdad? Las radios, los noticieros, la prensa escrita, la prensa por internet, todo empieza a atacar.
¿Les suena algo parecido como lo políticamente correcto?
Ahí está. ¿Alguien conoce esa palabra, esa expresión, políticamente correcto? Sí. Levante la mano. Algunos. Lo políticamente correcto es lo que todos quieren oír, ¿verdad? Por ejemplo, lo políticamente correcto es decir que la homosexualidad no es mala. Políticamente correcto. Nosotros que decimos que la homosexualidad es pecado y es una afección espiritual, no somos políticamente correctos. El aborto es una iniquidad, decimos nosotros. Lo políticamente correcto es lo que dice la mentira que dice la gente, no, que cada quien tiene derecho sobre su cuerpo, es una mentira. Y así la islamofobia, ¿verdad? Los grupos terroristas son islámicos. Eso es políticamente incorrecto, no es que ellos no son islámicos, ellos son un grupo de descontentos. Eso es manipularle la opinión a la gente.
Estamos viviendo hoy en día en donde no podemos criticar nada. Al condenar la intolerancia, también es necesario crear un eufemismo para el propio fenómeno, para disociar la esencia de la cuestión de su denominación, separar la palabra de su significado. Paralelamente, se puede crear un precedente de referencia, histórico, mitológico, contemporáneo o simplemente inventado. Pero lo más importante es que sea legitimado para que pueda ser utilizado como prueba de que la antropofilia en principio puede ser legalizada. Tercera etapa, de lo aceptable a lo sensato. Para esta etapa es importante promover ideas como las siguientes. El deseo de comer personas está genéticamente justificado. A veces una persona tiene que recurrir a eso si se dan circunstancias apremiantes. O un hombre libre tiene el derecho de decidir qué come. Ahora entiendo cuántos conceptos tabú nos han colado hoy en día gracias a este tipo de frases y expresiones. Increíble. Los adversarios reales a estos conceptos, es decir, la gente de a pie que no quiere ser indiferente al problema, intencionalmente se convierten para la opinión pública en enemigos radicales, cuyo papel es representar la imagen de psicópatas enloquecidos, oponentes agresivos de la antropofilia, que llaman a quemar vivos a los caníbales, junto con otros representantes de las minorías. Expertos y periodistas en esta etapa demuestran que durante la historia de la humanidad siempre hubo ocasiones en que las personas se comían unas a otras y que eso era normal. Cuarta etapa, de lo sensato a lo popular. Los medios de comunicación, con la ayuda de personas conocidas y políticos, ya hablan abiertamente de la antropofilia. Este fenómeno empieza a aparecer en películas, letras de canciones populares y videos. En esta etapa también comienza a funcionar la técnica que supone la promoción y las referencias a los personajes históricos destacados que practicaban antropofilia. Para todos los que dudaban de los mensajes que nos implantan con la música, series, videos y películas, ustedes reconocieron. Para justificar a los partidarios de la legalización del fenómeno, se puede recurrir a la humanización de los criminales mediante la creación de una imagen positiva de ellos, ya que la vida los obligó a practicar la antropofilia, quinta etapa, de lo popular a lo político. Esta categoría supone ya empezar a preparar la legislación para legalizar el fenómeno. Los grupos de presión se consolidan en el poder y publican encuestas que supuestamente confirman un alto porcentaje de partidarios de la legalización del canibalismo en la sociedad. En la conciencia pública se establece un nuevo dogma: la prohibición de comer personas está prohibida. Esta es una técnica típica del liberalismo que funciona debido a la tolerancia como pretexto para la proscripción de los tabúes. Durante la última etapa del movimiento de las ventanas de Overton, de lo popular a lo político, la sociedad ya ha sufrido una ruptura, pues las normas de la existencia humana se han alterado o han sido destruidas por la adopción de nuevas leyes. Gorsalstein concluye que el concepto de las ventanas de posibilidades, inicialmente descrito por Joseph Overton, puede extrapolarse a cualquier fenómeno o cualquier tema que ustedes quieran, y es especialmente fácil de aplicar en una sociedad tolerante, en la que la llamada libertad de expresión se ha convertido en la deshumanización, y donde ante nuestros ojos se eliminan uno tras otro todos los límites que protegen a la sociedad del abismo de la autodestrucción. Y este es el infame plan de la élite oscura.
Bueno, ahí él empieza a hablar de élites, que sí existen élites, sociedades secretas, ¿verdad? Gente que manipula a los países, que manipula a los continentes para hacer lo que ellos quieren. Voy a desconectar aquí, si le bajas el volumen ahí para que no haga… Gracias. Y solo le puse pausa aquí para que veamos las cinco etapas, de lo impensable a lo radical, ¿verdad? Algo que a nadie se le ocurre, ya lo empiezan a publicar en los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, al principio es chocante, pero como usted sabe que el ser humano tiene algo que se llama concupiscencia, ¿verdad? Que siempre le gusta ir por lo prohibido y empiezan a leer. La vez pasada creo que hicieron un experimento en donde dijeron, por favor, no entra este enlace, y con más ganas entró la gente, ¿verdad? Entonces, es de lo impensable a lo radical. Ellos ponían el ejemplo del canibalismo. Podemos poner, por ejemplo… algo también impensable, abortar. Es impensable, ¿verdad? Pero ya después deja de ser impensable y ya le bajaron un nivel, ya es algo radical. Pero lo siguen manipulando, lo siguen publicando en todos los medios de comunicación y baja otra etapa de lo radical y entonces ya la gente lo empieza a aceptar, ¿verdad? Empieza a aceptar que hayan abortos. El aborto es una iniquidad, abortar es una iniquidad. Después le bajan otro nivel, ya no solamente es aceptable, sino que ya es sensato, ¿verdad? Es lógico. Se lo voy a decir así como lo dicen ellos, pues es lógico que aborte, ¿verdad? Porque si no quiere, ¿para qué? Si no quiere tener hijos, ¿para qué lo va a traer a este mundo? Mejor que lo aborte, dice la gente, ¿verdad? Entonces ya le están dando la razón a los que cometen eso malo. Después de lo sensato ya es popular, ya toda la gente y todas las masas empiezan a pedir que se aborte, ¿verdad? Y la última etapa, que es la peor, es cuando ya lo legalizan. Ya lo legalizan y entonces es legal abortar. Y dicen que el aborto es gratis, pero nada es gratis, ¿verdad? O sea, el país, digámoslo así, es el que tiene que pagar la medicina, el tratamiento y todo de la que aborta. ¿Y quiénes le dan ese dinero a ese Estado? Los que pagan impuestos, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Entonces, y al final, lo impensable, mutilaciones sexuales. A la mujer quitarle sus pechos y hacer otras cosas, y al hombre también. Que al final de cuentas, cuando eso se legaliza, es el Estado el que tiene que pagar para que a un hombre lo mutilen y a una mujer lo mutilen. Supuestamente es gratis, pero no es gratis porque hay un costo Y todo eso lo pagan los contribuyentes, los que pagan impuestos. Pero si una persona, por ejemplo, quieren que le compongan sus dientes, eso sí no se puede, por ejemplo. Ahora yo me voy a salir de aquí, porque hasta ahí llegaba el video. Y entonces, ¿cuáles son las herramientas que utiliza el enemigo para, digámoslo así, apoderarse o deformar el pensamiento de las personas? El cine. Ese trabajo de cambiarle la forma de pensar a la gente viene de hace ratos. Incluso si usted mira películas de ahora, en las películas de ahora, el malo de la película es el Estado. Y los buenos de la película son los periodistas, ¿verdad? Y es al revés, en algunos casos. Empiezan a editar libros, ¿verdad? Como cuando querían que todos practicaran brujería, hechicería. ¿Qué libro sacaron? Harry Potter y todas las películas de Harry Potter. Porque lo que querían era la brujería y la hechicería. Y hay algunos hermanos que dejan que sus hijos miren hechicería y brujería. Le abrieron puerta al enemigo. Internet, ¿verdad? Internet se encuentra de todo. Internet es como un cuchillo. Un cuchillo sirve para... Lo usan los carniceros, ¿verdad? Para cortar la carne y es su trabajo. Pero alguien también puede usar un cuchillo para matar a alguien, ¿verdad? Así que depende de cada uno qué es lo que encuentra en internet. La alerta es que lo que está puesto ahí quiere cambiar la forma de pensar de los hermanos. Y si les cambia la forma de pensar, ¿qué les va a pasar? Les va a cambiar la forma de vivir. La multimedia, que es audio y video, así como ese video que vimos es multimedia. La música, ¿verdad? La música también se utiliza para lavarle el coco a la gente. El miércoles ponía el ejemplo de aquella canción, qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón, ¿verdad? Pero ¿qué hacía esa canción? Les lavaba el coco. La prensa, ¿verdad? Está de más decir que la prensa es engañosa y manipuladora. Porque son empresas y la prensa, los noticieros son empresas, hermano. Ellos no lo hacen por amor al arte. Ellos tienen que generar ganancias. Y por eso es que hay noticias que no son noticias, sino que son mentiras. La radio, las redes sociales, hay redes sociales virtuales como, qué sé yo, Twitter, Facebook, pero también hay redes sociales que ya no tanto son en internet, sino que son en la vida real y utilizan los deportes, utilizan la música, utilizan las artes para manipular a la gente. Y la televisión, ¿verdad? La televisión que para mí que la televisión es uno de los enemigos más peligrosos, porque a poca gente le gusta leer, pero la mayoría de la gente mira televisión. Y mientras más tiempo está prendido en la televisión viendo lo que sea, le están cambiando su forma de pensar. Ahora, en esto yo por lo menos encontré cinco estados, si lo querés, 15 estados en los que puede estar la mente del ser humano o la mente del cristiano a consecuencia de los ataques del enemigo. ¿Qué ataques? Es esto, ¿verdad? Este video que vimos. Cambiarle su forma de pensar. ¿Y cuáles son las herramientas? Pues ya vimos, aquí dice la Biblia, espíritus, palabras, cartas, divisiones y estas cosas, 9 cosas, 12 cosas serían. Y entonces es un proceso que va de mal a peor. El primer peligro que yo veo es la mente no renovada que platicamos el miércoles, ¿verdad? La gente, oígame hermano, la gente que su forma de pensar es exactamente igual que antes de conocer al Señor. Su actitud, comprensión, conocimiento, criterios, entendimiento, intelecto, pensamiento, razonamientos y recuerdos son exactamente iguales que hace 5 años. Está en un grave peligro. Y está en un grave peligro porque no está renovando su mente. Y si no está renovando su mente, entonces el enemigo tiene ventaja. Esto es delicado, hermano. Esto es delicado porque nosotros tenemos que llegar ante el espejo de la palabra de Dios y ver cuánto hemos cambiado cada uno de nosotros. Dios no quiere que nosotros seamos dañados en nuestra mente, sino que Él quiere que nosotros evolucionemos. Aquí solo le puse los estados malos, también hay estados buenos, pero primero hay que, como dice la Biblia, primero hay que dejar de hacer lo malo para aprender a hacer lo bueno. Primero hay que combatir esto para empezar a ver lo bueno. El otro peligro es la mente cerrada. Posiblemente hay hermanos que sí renovaban su mente, pero después de platicar a saber con quién, o de oír a saber quién, o de ver videos de a saber quién, o leer blogs de a saber quién, la forma de pensar de ellos fue cambiando hasta que ya no siguieron renovando su forma de pensar. Puede ser también que hayan hermanos que tenían su mente abierta, pero igual, después de ser sometido a los ataques del enemigo, cerró la mente. Entonces aquí dice la Biblia, Lucas 24:45, entonces él les abrió su mente. ¿Cómo estaba la mente de ellos antes de que el Señor se las abriera? Cerrada. Y cuando la mente está cerrada, ¿qué pasa? Ya no puede entrar nada. Ya no entra nada. Entonces, en una mente cerrada, la persona ya no deja entrar nada, ya no deja entrar nuevo conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay una nueva enseñanza y no la recibe. ¿Por qué no la recibe? Porque cerró sus criterios, cerró su mente y ya nada puede entrar. Porque aquí nosotros vemos que es una mente cerrada, pero lo que me impresionó a mí, hermano, es de que hay algunos casos en que la misma persona es la que cierra. Aquí está hablando de los ojos, pero yo solo quiero ver la actitud. Mire, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Oiga, ¿cómo dice? Y han cerrado sus ojos. Pero estamos hablando de la mente, ¿verdad? Entonces hay gente a la que no fue alguien externo quien le cerró la mente, sino que ellos mismos cerraron su mente para que ya no entrara nuevo conocimiento, por ejemplo, de la palabra de Dios, de la palabra. Lee la Biblia y lo que no quiere creer, no lo cree. Y lo que sí quiere creer, sí lo cree. ¿Verdad? Entonces tiene su mente cerrada para algunas cosas. Esto es tremendo. Y mire cómo dice Hechos 28:27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y los oídos oyeron... Y de los oídos oyeron pesadamente. Oiga, ¿y cómo dice? Y sus ojos taparon. O taparon sus ojos. O sea que es la gente la que solitos cierran. Dice, mira pues, te voy a explicar, no quiero oír nada. Mira pues, te lo voy a decir, no me digas nada. ¿Qué le pasó? Cerró la mente. Entonces nosotros debemos tener cuidado en eso, hermano. Porque aquí dice la Biblia que el Señor les abrió para que entendieran las Escrituras. Dios es tan misericordioso, hermano, que cada vez que leemos la Biblia empieza a hacer ese trabajo de liberación de la mente. Se empieza a liberar cada vez que la leemos, ¿verdad? O cada vez que la oímos, empieza ahí ese trabajo de liberación. Dice la Biblia que también que a través de la Santa Cena Dios escribe y pone su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. También dice la Biblia que Dios nos da el yelmo de la salvación para proteger nuestros pensamientos. Pero el asunto, hermano, es ver si alguien tiene mente cerrada. No es que yo así lo creo y punto. No, mira, es que la Biblia dice, no, pero no, yo no quiero, no quiero y no quiero y no quiero. ¿Qué le pasó a esa persona? Cerró su mente. ¿Por qué cerró su mente? Saber a quién oyó en internet, saber a quién leyó, saber con quién se puso a platicar y cerró su mente. Entonces aquí vemos que es tremendo, que la gente solitos ellos, cierran la mente. La tercera etapa, digámoslo así, es la mente embotada. Aunque yo estos dos los miraba como dos situaciones que el cristiano puede hacer en la propia mente de él. Porque ¿quién va a renovar la mente de nosotros? Nosotros mismos. Y renuévense en el espíritu de su mente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, renuévense. Y aquí en este otro caso, ¿quién es el responsable? Aquí el Señor es el que la abre, pero ¿quién es el que la cierra? con esto, en base a estos dos ejemplos que vimos, la propia persona la cierra. Entonces, de alguna manera, él también podría abrir su propia mente. Y en algún caso extremo, es el Señor el que hace el milagro para abrir las mentes. Pero yo estos dos los ponía como una etapa, hermano, en donde el responsable directo es el propio cristiano. No hay un ataque del enemigo, sino que es el mismo cristiano si decide, si la renueva o no. Y que es el propio cristiano que decide si la cierra o no la cierra. Y aquí, entonces ya empieza porque es la mente embotada, dice, pero el entendimiento o la mente, pero la mente de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto por el cual es quitado por Cristo. Y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y la primera oración dice, pero el entendimiento, la mente de ellos se embotó. Entonces, ¿cuál es otro peligro? ¿O cuál es otro estado en el que puede caer la mente cuando es sometido a los ataques del enemigo? Que le emboten la mente. Come, pero está malo, no digiere la comida, se embotó. Le dio a comer, qué sé yo, le dio 100 quetzales de chicles y todo se los tragó, ¿verdad? Se le embotó. Es diferente a la mente cerrada, porque la mente cerrada no deja entrar nada, ¿verdad? Le enseñan y no quiere, se le predica y no quiere. Pero la mente embotada es diferente, esa sí deja entrar. Pero ¿qué pasa? No lo procesa. No está procesando lo que está recibiendo. Óigame. Mire que es embotado. Según el diccionario, estos son diccionarios del idioma español. Embotar es quitar la agudeza o el filo a algo. Antes el hermano era bien filudo, tenía un pensamiento así bien agudo, pero se descuidó y empezó a oír lo que no tenía que oír, ¿verdad? A ver lo que no tenía que ver, a hablar lo que no tenía que hablar, a pensar en lo que no tenía que pensar, y se le embotó la mente. Entonces ya perdió la agudeza, ¿verdad? Ya perdió el filo. No el hambre, ¿verdad? Sino que aquella certeza para discernir las cosas. Estar embotado, oiga, es tener dificultad para pensar con claridad. O sea, una mente embotada es alguien que ya le cuesta, hermano. Tal vez para la vida diaria, para el trabajo es 100 sobre 100, pero ya para las cosas familiares, para las cosas espirituales, para las cosas del evangelio, ya. ¿Y por qué les cuesta? Porque les embotaron la mente. ¿Y por qué les embotaron la mente? Saber qué oye, saber qué lee, saber qué ve, saber con quién platica, ¿verdad? Pero Dios, a nosotros nos ha dado un nuevo pacto y en ese nuevo pacto Él escribe su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Dice que embotar es congestión o pesadez. Y congestión es obstruir o entorpecer el paso o la circulación del movimiento de algo. O sea, el que tiene la mente cerrada ya no deja que se le enseñe, predique, corrija, conseje, nada. Pero el embotado sí. Ese sí oye, pero le cuesta, ¿verdad? Peligroso. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a todos nosotros para quitar cualquier embotamiento. Aunque este embotamiento, este mismo versículo lo podría usar yo en dos categorías, uno embotado y otro endurecido, porque esta palabra de donde se traduce embotado, se puede traducir embotado y endurecido. Mire esto. Esta palabra embotar se traduce del griego poró, que significa endurecer, piel gruesa. Oiga, encallecer, petrificar. Y esto fue lo que más me asustó, hacer insensible. Se pierde la sensibilidad. Por eso, hermano, cuando vengamos aquí a la iglesia, dediquémonos a lo que tenemos que dedicarnos, ¿verdad? A la hora de la alabanza, alabemos a Dios. Al tiempo de la adoración, adoremos a Dios. En el tiempo de escuchar la palabra, escuchemos la palabra. Y si te toca servir, sirve. No, es que hermano, sí es peligroso cuando no nos damos cuenta de la importancia de incluso de las profecías, de la palabra de Dios para nuestra vida. Yo le aconsejo, hermano, vaya a los discipulados. Porque nosotros, hermano, la mayor parte del tiempo no estamos aquí en la iglesia. ¿Qué hace usted con el resto de su tiempo? Y el mundo, incluso hay cristianos que ya han sido doblegados por esto. Y Dios no quiere que nosotros seamos de esos que han sido doblegados, sino Dios quiere que nosotros despertemos y que reprendamos cualquier cosa y que dejemos que Él quite cualquier cosa que no viene de Él. Amén. Entonces aquí está esta mente embotada, que sí oye, pero le cuesta entender, o digámoslo en otras palabras, no quiere entender. Y aquí mire cómo dice aquí: pero sus mentes fueron cegadas. Ese es el mismo, ¿verdad? Segunda de Corintios 3:14. La Biblia de las Américas dice: pero el entendimiento de ellos dice que se endureció. Por eso yo podría tomar este en dos etapas. Uno, embotar, ponerlo hasta en los primeritos, y endurecido, ponerlo en los últimos. ¿Cómo se sabe si una persona tiene su mente embotada? Marcos 8:17, y como Jesús lo entendió, les dice: ¿qué altercan? Porque no tienen pan, no consideran ni entienden, aún tienen endurecido su corazón, o aún tienen embotado su corazón. ¿Quién es alguien que tiene embotado su entendimiento? Peleas en la casa, peleas en el trabajo, peleas en el bus, peleas en el carro, peleas en la moto, peleas en la iglesia. Hasta cuando está durmiendo tira patadas, ¿verdad? Ya voy a terminar y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. O sea, cuando a alguien le cuesta comprender la palabra de Dios, puede ser de que su entendimiento esté embotado. Pero se puede desembotar, eso es lo bueno, ¿verdad? Mire cómo dice aquí: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que se han hecho tardos para oír. Pues esta es gente que no quiere oír. Entonces su corazón está embotado. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron. Entonces Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón. Ese es el otro problema, ¿verdad? Que el que tiene el entendimiento, la mente embotada, le cuesta entender y creer la palabra de Dios. Bueno, y hay una mente contaminada, pero no la vamos a ver hoy. Vamos a orar, la vamos a ver otro día. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Que nos ayude porque Él hizo un pacto con nosotros. Ni siquiera nosotros lo buscamos a Él para hacer el pacto, sino que Él nos buscó a cada uno de nosotros para hacer el pacto. Y Él mismo dice: este es el pacto que haré con ellos. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y después dice: pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Es doble sello el que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Para que nuestra mente, porque ¿cuál es el peligro? Si la mente de la persona es deformada por el enemigo, el peligro es que en la mente de ellos los van a degenerar y va a ser una generación que va a recibir con los brazos abiertos al anticristo. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja las mentes para apoderarse de las generaciones, y se apodera de las generaciones para poner su estatua en las generaciones. Yo le aliento, póngase de pie, hermano. Yo le aliento, yo le animo, hermano, yo le invito a que le baje a sus horas de televisión, de Facebook, de YouTube. Le aliento, le invito a que le baje sus horas de Netflix. Entonces le digo, me preocupa porque sí hay hermanos que dedican mucho tiempo a la televisión, al internet, a oír música. Hay algunos que oyen música del mundo. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Eso va a liberar su forma de pensar. Bueno, y los que estudian, dedíquense a estudiar, ¿verdad? No, los que estudian, dedíquense a estudiar. Ahí tienen a qué dedicarse. Estudien y sean los mejores. Y los demás hermanos que tienen que trabajar, al trabajo. La bendición que tenemos es que Dios es el Todopoderoso. Él ya nos compró a cada uno de nosotros y compró nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestra mente. Le pertenece a Él. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Yo quiero que le pidamos al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros. Pídele por ti mismo, hermano. Suplícale al Señor, hermano. Suplícale al Señor que te ayude. Nuestra mente es tuya, Señor. Nuestra mente es tuya, Padre bendito. Nuestra mente es tuya. Nuestra mente es tuya, Señor. Nuestra mente es tuya. La mente de cada uno de nosotros es tuya, Señor, porque tú nos compraste, tú nos compraste. Tú nos compraste a cada uno de nosotros, Padre bendito. Tú nos compraste. Tú nos compraste a cada uno de nosotros. Tú nos compraste. Tú nos compraste. Tú nos compraste. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestra mente es tuya, Señor, es tuya. Rocía la sangre de tu Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, rocía la sangre de tu Hijo Jesucristo en nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús. Rocía la sangre de tu Hijo Jesucristo en nuestra mente, Señor, en nuestra mente. Rocía la sangre de tu Hijo Jesucristo en nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesús, rocía la sangre de tu Hijo Jesús en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, te lo pedimos. Por favor, papito lindo, bendito y misericordioso. Nuestra mente es tuya, Señor. Nuestra mente es tuya. Nuestra mente es tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Tú estás escribiendo tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Tú estás escribiendo tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. En nuestra mente y en nuestro corazón. Porque somos tuyos. Somos tuyos. Somos tuyos. Somos tuyos, Señor. Somos tuyos. Somos tuyos, papito lindo, bendito y misericordioso. Somos tuyos. Ahí con sus ojos cerrados, hermano. Póngase su mano en su mente. La Biblia dice que nosotros somos sacerdotes. Póngase su mano en su mente y rocíese usted la sangre de Cristo sobre su mente. Diga, yo rocío la sangre de Jesús sobre mi mente.